Bienvenidos a su programa Líderes. El día de hoy tenemos un tema muy importante para Jalisco, pero antes de abordar quisiera presentar a quienes están en la mesa, a quien ustedes ya conocen, al licenciado Francisco Javier Santillán, que obviamente ya es un conocido y querido del programa. Licenciado, muchas gracias por moderar el día de hoy. Y por supuesto también tenemos un invitado muy importante, a don Raúl Juárez Valencia, quien entre muchas cosas es licenciado en turismo. Cuenta con un diplomado en análisis político, dirigente juvenil en el estado de Jalisco y subdirigente nacional, egresado de la primera generación del Instituto de Capacitación Política, diputado local, diputado federal, senador de la República, se desempeñó como subsecretario de gobierno en dos ocasiones, ocupó el cargo de presidente del Comité Municipal y presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco, secretario de Operación Política en el Comité Ejecutivo Nacional, delegado del CEN en 9 entidades por lo menos. Don Raúl, sin duda un cuadro y líder, y créanme que es un gusto tenerlo aquí en su programa Líderes. Bienvenido.
Muchas gracias, Darío. El gusto es para mí estar en este trascendental programa que hacía mucha falta que los tuviéramos los militantes. Felicidades por ello.
Muchas gracias. Y también estamos hoy de lujo, licenciado Javier, porque nos acompaña la diputada y presidenta del Congreso del Estado de Jalisco, Sofía Berenice García Mosqueda, quien, entre muchas cosas, es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, se ha especializado en Administración y Gestión Municipal, así como Relaciones Públicas y Protocolo, ha fungido como coordinadora en grupos de campaña para candidatos a presidente municipal y gobernador del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, así como coordinadora de protocolos en diferentes eventos. Es luchadora incansable por obtener justicia en todos sus ámbitos, además de ser consejera política estatal y nacional del Partido Revolucionario Institucional. Asumió el cargo de oficial mayor del despacho del gobernador del estado de Jalisco, en el que logró marcar una agenda en el reposicionamiento de mujeres en los espacios de decisión. Es miembro activo del Consejo Consultivo de la Asociación Mujer Proyecta, incorporada a la Federación Nacional de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México, fungiendo hasta la fecha también como nuestra presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, OMPRI, en donde se han capacitado más de 20,000 mujeres en todo el estado desde que inició su gestión, ha construido y tiene propuestas de reforma enfocado a las necesidades de las mujeres como eje articulador de las políticas públicas, y por supuesto que el organismo lo ha posicionado dentro de los primeros a nivel nacional. Actualmente, como diputada, es presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, donde ha levantado la voz en apoyo a la reducción de las brechas de desigualdad de las mujeres. Hasta el día de hoy ha presentado 82 iniciativas de autoría y coautoría. Sin duda, una a marchas forzadas trabaja la diputada. Y obviamente también ha combatido la violencia digital presentando la Ley Olimpia, que muchos ya por ahí conocemos. Se distingue por estar marcando siempre una agenda legislativa para que en Jalisco el cambio tenga rostro de mujer, y desempeñándose a este momento también como presidenta del Congreso. Así que, sin duda alguna, una verdadera líder que también imprime el rostro de mujer a este programa Líderes. Diputada Sofía, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a también tu programa.
No, muchísimas gracias, Darío, el maestro Javier, compartir con el maestro Raúl. Para mí también un honor. Y como bien lo dices, tenemos que ir marcando la agenda desde cualquier espacio. Y siempre lo he dicho, tener esa conciencia de género de que las mujeres estamos para apoyar a más mujeres, pero siempre con alianza con los hombres. Porque así es como tenemos que trabajar en una democracia. Muchas gracias. Muy bien.
Licenciado, pues, gran tema el día de hoy, pero le cedo el micrófono para que, por favor, nos haga el honor de moderar esta mesa.
Con mucho gusto. Indudablemente que es muy importante tocar el tema de la reforma electoral que ha vivido Jalisco en su último momento y que será el marco de referencia jurídica en el próximo proceso electoral. Las reformas electorales, como toda reforma, pero estas que son constitucionales, casi siempre y siempre deben de llevar un propósito, un fin. En ese esquema, la reforma electoral de Jalisco, esta última que se discutió en el Congreso, tiene una característica especial. Es una reforma para un proceso intermedio, no es para un proceso de elección de gobernador, es para un proceso de elección del Congreso del Estado, para la renovación y para la renovación de los ayuntamientos. En consecuencia a ello, tendremos que hurgarle en este diálogo entre dirigentes del partido y sobre todo con la plena convencimiento que somos un partido respetuoso del marco legal que siempre se ha dado en el Estado, pero que tenemos que profundizar en cuáles son los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que llevaron a esta reforma electoral que tenemos que encontrarle la razón por la cual se dio y en que va a definir el futuro del Estado para la próxima elección, donde todos los jaliscienses acudiremos a las urnas a elegir a nuestros próximos representantes? En ese sentido, para nosotros es muy importante la presencia hoy de nuestra compañera diputada que estuvo aparte de todo en al frente de la Cámara de Diputados como presidenta, viviendo intensamente el debate en el Congreso y que va a enriquecer esta mesa con sus puntos de vista. Sí, daríamos como primer paso que ella nos dé el marco de referencia, los propósitos, los fines que se lograron en el debate en el Congreso para poder entrar a analizar este asunto tan relevante y tan importante. Adelante, compañera, que indudablemente vamos a encontrar en Sofía a una gente comprometida con Jalisco y comprometida con su responsabilidad. Adelante.
Muchas gracias, maestro. Yo creo que sí dejar muy claro esta reforma, como bien lo dice, muy trascendental para Jalisco. Lo partiría en dos, esta reforma. Diría el primer punto, hablar el tema de reducción de los días que se están dando para las campañas y las precampañas. Actualmente se tenían 60 días y ahora la propuesta que fue por parte del PAN y apoyada por MC era el que se redujeran a 30 días. Así lo hicieron, esto se aprobó el 19 de junio. Por supuesto, nosotros como grupo parlamentario del PRI fuimos en contra, porque a final de cuentas, como bien lo dices, un proceso intermedio en el 2021 en el cual nos está marcando en una desventaja para los partidos que tenemos que llegar a alcanzar esa segunda o primera posición que queremos lograr en los espacios para el 2021. Se vio más como una ventaja para poder acomodar a modo los tiempos para los que tienen actualmente el poder y los medios de comunicación y los recursos para poderse darse a conocer ante la ciudadanía, pues siguieran marcándose como en el primer lugar de las preferencias electorales. Entonces, fue un proceso de muchos años. Yo creo que el maestro ahorita, Raúl Juárez, nos va a ahondar todavía más en eso, para poder lograr a tener estas elecciones de tiempo parejo para todos los partidos, pequeños, grandes, medianos, de nueva creación, para ahora querer hacer esta reducción a los 30 días, en los cuales, pues obviamente, dejan en desventaja a los que no puedan tener el mismo acceso que les comentaba, ¿no? Tanto al poder, a los medios y, pues, sobre todo a los recursos que se tienen actualmente cuando tú estás en un gobierno, que pueden ser todos los programas sociales. Entonces, por supuesto, por eso el PRI fue en contra. No es que estemos diciendo, yo sé que mucha gente va a decir que, bueno, nada más 30 días y no los 60. Pues sí, pero ojalá también hubiera sido en una reducción en presupuesto. El presupuesto va a ser el mismo, pero ahora, en lugar de administrarse o gastarse en 60 días, va a ser en 30. Entonces, realmente el beneficio no se ve reflejado tanto a la ciudadanía, porque a final de cuentas, pues las reglas solamente cambiaron en tiempos. Ese es en un punto en el cual, lo reitero, pues fuimos en contra. El segundo punto muy importante, y como bien lo reiteraba Darío, para mí ha sido una agenda el tema de buscar los derechos políticos y de las mujeres, sobre todo políticos, porque estoy en la política, obviamente, pues era el tipificar la violencia política por razón de género, que esto va a marcar unas nuevas reglas también para el 2021. Actualmente, antes de esta reforma, que esta fue el 30 de junio, pues era una llamada de atención nada más a los candidatos o precandidatos que ejercieran violencia política por razón de género. ¿A qué me refiero con violencia política por razón de género? Cualquier acto u omisión en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, querer denostarla ante una campaña o ante su proceso mientras estemos en el poder y menoscabar sus derechos políticos. ¿Qué pasaba? Un ejemplo muy claro, lo puedo decir, que acaban, les voy a decir dos de aquí de Jalisco. En el 2018, por primera vez las mujeres participamos mitad y mitad en candidaturas a presidencias municipales. ¿Qué sucede? Que en Tenamaxtlán, en un municipio, una candidata mujer, el regidor, él por todo el pueblo, el municipio, decía, yo voy a ser el presidente municipal, pero ella nada más está porque nos pidieron cuota mujer. Pero cuando ganemos, yo voy a ser el presidente municipal. Y así sucedió. Y eso es violencia porque al final de cuentas ejercieron ahora sí que su poder de decir, tú no puedes por ser mujer una estar en la presidencia, eso le toca a los hombres. Entonces tú vas a pedir licencia, luego pide licencia también tu suplente que es mujer y llego yo como presidente municipal. Y así pasó. Ahí hice una reforma en la cual ya no va a haber más Juanitas, como anteriormente les llamaban, ahora ya no va a haber más Juanitas en presidencias municipales. Van a ser mujeres, si por algo pide licencia a la presidenta municipal, tendrá que ser una mujer la nueva presidenta municipal. ¿Pero qué le sucedió a Gilberto? Nada. Ejerció violencia, lo estuvo diciendo, la menoscabó, dijo porque ella va a ser presidenta municipal, las mujeres tienen que estar en su casa, ¿verdad? Como comentario también en Sonora, que decían que las mujeres como las escopetas atrás y cargadas y detrás de la puerta. Todo eso es violencia. ¿Y qué le pasó a Gilberto? Nada. Él sigue como presidente municipal. Entonces, ¿qué es lo importante de esta reforma? Que ahora sí va a pasar algo si ejercen ese tipo de violencia. Que ahora lo que le sucedió a nuestra compañera, la regidora Cookies Camarena de Zapotlanejo, con un presidente municipal prepotente, grosero, que no permite que ejerza su derecho a debatir, a hablar, a comunicar sus ideas, porque ese es su derecho por regidora, nada más porque representa menos de 4 veces que él. O sea, eso es menoscabar a una mujer cuando estamos en nuestro ejercicio del poder. Pues ahora con esta reforma cambian las reglas. Existe ya tipificada en la ley de violencia, en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Ya queda conceptualizada lo que es. Y también un catálogo de cuáles pueden ser las maneras de ejercer violencia por razón de género. Por si existe la confusión de cuándo la ejercí y cuándo no, existe un catálogo muy claro. Y empezamos desde amenazas, desde violencia sexual, desde violencia patrimonial, todas las violencias que ya conocemos, traduzcámosla al ámbito político. Entonces, va a tener sanciones. ¿Cuáles son estas sanciones? ¿Qué es lo más importante? Porque les digo, no podía quedar nada más en un manazo o en los medios, una capacitación, que vaya, que hemos hecho bastantes capacitaciones, Darío no lo podrá negar, y sensibilizar en el tema, pero tiene que haber sanciones ejemplares. Entonces, esta iniciativa que presenté, y la verdad me siento muy orgullosa de decir que sumamos a distintos partidos para que surgiera y saliera tan completa, viene este catálogo y vámonos a las sanciones en el Código Electoral, que las sanciones van a los partidos políticos que ejerzan esta violencia política, que va a los candidatos o precandidatos que ejerzan esta violencia, pero también a los independientes, porque ya estamos entrando en otra democracia. También los independientes entran en estas sanciones, pero sobre todo que no nada más nos quedamos en un tema de las que vamos por candidatas, sino también de las defensoras de los derechos humanos y de las periodistas, porque también ellas hacen política. Entonces también esta ley defiende a las mujeres defensoras, a las políticas, y a las periodistas. Y también no nada más tienes que ser candidato o precandidato para poder recibir esta sanción por violencia política, sino también un ciudadano de pie puede ejercer esa violencia política. Entonces también entran en estas sanciones. Y por supuesto, sanciones las cuales tienen que ser ejemplares. Estamos hablando de 2 a 6 años de prisión y de 100 hasta 500 UMAS, dependiendo la sanción o lo que haya realizado. ¿Cómo llegamos a todo esto? Yo creo que es un clamor y de todas las mujeres que participamos en la política, pero reconocer también a las organizaciones de la sociedad civil, Paritec, la ADEM, la Red de Defensoras, que ha sido un movimiento amplio feminista para poder realmente llegar a decir, por fin va a haber sanciones ejemplares cuando ejerzan violencia política por razón de género. Fueron más de 55 artículos los que se modificaron en distintas leyes, dejando muy completa esta reforma. Sí, nos faltaron 2, que quiero decirlas muy claro, que obviamente ahí entraron los prejuicios de los caballeros de no ustedes, no, de otro partido, en el cual no querían llegar, porque yo lo que estábamos solicitando era que si estaba plagada una elección por violencia y violencia política por razón de género, que se volviera a hacer. Porque entonces, ¿cómo ganaron? Ganaron a base de amenazas, de amedrentar, de violentar el proceso. Entonces, no tiene por qué ser válida. Eso sí no lo permitieron. Ahí sí no estuvieron de acuerdo, el que se eliminara, ahora sí que la elección. Y también, dependiendo obviamente, como les digo, la sanción que realice un candidato, pues llegar a perder la candidatura. Y tampoco en esa no quisieron entrarle, porque dicen que al rato se pueden hacer artimañas para poder tumbar a los candidatos sin que hayan hecho violencia política. Nosotros le estábamos diciendo que tenía que estar ya sentenciada, porque tampoco vamos a estar en dimes y diretes, tiene que estar la presunción de inocencia, pero sí lo queríamos dejar en ley. Esos son los que nos quedaron pendientes. De ahí en más les puedo decir, súper completa, estamos hablando que hasta la Secretaría de Educación, en todos sus niveles de educación, va a tener que ir metiendo en sus planes de estudios los temas de igualdad, de paridad, de no más violencia, porque desde ahí tenemos que empezar a sensibilizar ese tema, porque saben que es cultural, es sistemático. En el tema de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, de igual manera, tiene que realizar campañas, protocolos, para que no tengan que llegar a estas situaciones, ¿no? Entonces, estamos metiéndoles atribuciones muy importantes, un paso muy importante meter eso a la Secretaría de Educación también. Y yo les decía, y hice el exhorto, porque yo también quería dejar en el Código Electoral que fuera de los partidos políticos un tema de hacer protocolos al interior de cómo sancionar la violencia política por razón de género. En el PRI ya lo tenemos. Y quiero decirles, me siento muy orgullosa de decir que somos el único partido que realmente lo tenemos en nuestros estatutos, donde establece que se puede llegar hasta la expulsión por ejercer violencia política por razón de género. Entonces hice el llamado en tribuna a los demás grupos parlamentarios que hicieran lo propio. No lo quisieron tampoco dejar en el Código Electoral porque me dijeron que tenía que ser una materia de ley, de la ley de, a nivel nacional de los partidos. Digo, bueno, entonces volvemos entonces a la voluntad y les digo, y del discurso, irnos a los hechos. En el PRI lo tenemos. Espero que los demás hagan lo mismo, porque lo que queremos es que no exista violencia política. Que las mujeres, en cualquier opción que decidan ejercerla, este derecho de participar en cualquier candidatura, pues tengan ese piso parejo, igual que los hombres lo han tenido durante muchos años. Entonces yo creo que estamos dando un gran avance. Me siento muy orgullosa de esta gran reforma, de haber sido partícipe y haber estado en un momento tan trascendental, pero sin duda conjuguemos ahora estos dos puntos como lo partí, el ser mujer, el ser de un partido que no está en primer lugar, nos deja en desventaja, con 30 días nada más de campaña. Entonces yo creo que lo dejaría eso en el análisis y es como el preámbulo de todo lo que se realizó en estas 15 días que fueron del 19 de junio al 30, pero créanme, fue trabajo de más de años y desde que entré al legislativo fue un compromiso, la presenté en junio del 2019 y en junio del 2020, un año después, fue una realidad. Pero así se tiene que trabajar y decir, no vamos a cansarnos y seguiremos dando la lucha.
Esta reforma electoral, así como lo señala con esa claridad nuestra compañera diputada Sofía, nos da dos vertientes que están marcando la vida de Jalisco. Por un lado, tenemos un avance importante de la lucha de las mujeres con estas reformas que logra nuestra compañera Sofía y que indudablemente es parte y resultado de un trabajo profundo que conoce a fondo, que tiene claridad sobre las necesidades de esta nueva paridad que tiene que vivir la sociedad jalisciense y que queda garantizada ya con penalidades. Ese es un aspecto muy importante de esta reforma electoral. Y el otro aspecto, el aspecto este de la reforma pandemia, que así se le podría llamar a esta reforma constitucional, de adaptar una, además con características temporales, de temporalidad, en el sentido de que será aplicable para la próxima elección del 21, que se refiere a limitar los días que los candidatos tengan que realizar campaña para poder encontrar el voto de la ciudadanía. Este es un asunto de fondo, este es un asunto de coyuntura, es un asunto de momento y que refleja claramente qué es lo que quiere este gobierno que tenemos actualmente, que busca ante las circunstancias sociales que está viviendo la sociedad jalisciense, limitar todas las nuevas expresiones que estarán presentes en las boletas electorales con los nuevos partidos y también con las candidaturas ciudadanas. Este lleva una dedicatoria específica, clara, de tratar de aprovechar la circunstancia de mayoría en el Congreso, y cuando una reforma electoral no sale por consenso, es que hay abusos. Y esos abusos, indudablemente, que se dieron en la autorización del Congreso de este nuevo marco legal. En ese sentido, le pediríamos a nuestro compañero Raúl Juárez Valencia, conocedor del tema, que nos dé sus puntos de vista en relación a los dos aspectos que tuvo esta reforma electoral, a efecto de que podamos también estar en condiciones de tener mayor amplitud de visión sobre este tema.
Claro que sí, maestro Santillán. Primeramente, felicidades, diputada, es una exposición muy clara y sobre todo lo que viviste ahí nos da un reflejo de la gran necesidad que se tiene para poder nosotros confrontarnos políticamente con los adversarios. Yo quiero decirles primeramente lo siguiente. En todo el mundo los partidos políticos buscan conquistar y mantenerse en el poder para llevar a cabo principios y programas, ¿sí? Decía el maestro Santillán muy atinadamente, bueno, ¿cuál es el propósito de esta reforma? Y precisamente ahí lo encontramos, de que el partido que está en el ejercicio del poder, pues tiene una pretensión, por eso es de que se da este tipo de maniobras para poder conseguir lo que se quiere reformar. Las reformas no son nada nuevo, todos los partidos y todos los gobernantes en su momento lo han hecho, ¿no es así, maestro?
Así es. Así.
Aquí estamos en un momento que se debe de analizar esta profundidad por la participación de la mujer, que tampoco para nuestro instituto político es nuevo. Claro que no. Desde la séptima asamblea, por ahí se incluyó por estatuto que se incluyera a la mujer y al joven dentro de las planillas. Ha sido precursor nuestro partido de la participación de la mujer. Se aprobó y así se ha dado. Ahora, aquí hay muchas interrogantes. Primero, yo estuve analizando desde un inicio de la reforma que sí se contaba por ahí más o menos con unas compañeras, sobre todo, que veían con buenos ojos la reforma. Pero luego vinieron los apretones de quienes ejercen el poder, del factor real del poder, para poder controlar lo que se quería que saliera. Y nosotros vemos la votación, que fue de 32 a favor, contra 6 en contra, ¿sí es así?
Es correcto.
Bueno, ¿dónde quedaron entonces aquello que más o menos estaba consensado de lo que pudiese darle a esta reforma pues una buena aceptación por parte de las mujeres? Porque la temática que ahí tú nos has narrado, diputada, pues es excelente. Nosotros lo hemos visto en el interior de nuestro instituto político, cuando se nos convocó para que dentro de lo que viniera siendo la inclusión del 50% de las mujeres, 50% hombres, fue realmente un trabajo mucho, muy minucioso, que no encontrábamos, y tú lo viviste, no encontrábamos mujeres para que pudiesen cumplirse con este requisito. Y luego, en este caso, el hombre empezó a manipular de que sí, hay que darle cabida a la mujer, nomás la dejamos que gane, pero nosotros, como lo manifestabas, vamos a tener el control del ejercicio del poder. Te hablo de los ayuntamientos.
Sí, el caso de Tenamazlán.
Y ahí No, y como en Amazatlán te puedo hablar de varios más, de que se daba es que no querían aceptar las candidaturas.
Claro.
Bueno, primero decían, no, la mujer no la deja el novio, el marido, la mamá, y no, que es muy peligroso que participen en la vida política. Más sin embargo, así, el esfuerzo de nuestro partido estuvo y se registraron. ¿Cuál fue el resultado? Yo siento que en este primer intento fue bueno, ha sido bueno, sí, claro, porque tenemos una representatividad muy, muy interesante. Nosotros, Maestro Santillán, tenemos 8 millones de habitantes en Jalisco y fracción, y tenemos un padrón electoral de 6 millones y fracción. En la reforma de estos 30 días, yo preguntaría, ¿qué piensa la gente? Los 30 días, porque antes las campañas eran de un año, ¿eh? De año.
Qué pesado también.
No, sí, y ahí se fue, precisamente en cada reforma, pues se fueron ajustando tiempo. Entonces ahorita dicen, 30 días, ¿le interesa a la gente que sean 60 o que sean 30 días? ¿Sabe la gente que en lo federal son 60 días y que en lo local son 30 días? Obviamente que no lo sabe. Entonces, ¿dónde entrará la estrategia, no nada más de nuestro instituto político, sino todos los demás
partidos?
Mediáticamente, bueno, quizás. Si hablamos del primer distrito que tiene aproximadamente unos 300,000 electores y 22 municipios, ¿cómo le vamos para entrar electrónicamente a las comunidades? Porque al registrar los partidos políticos una plataforma electoral, que es la oferta que van a dar al electorado, ¿cómo la van a hacer llegar? En estos días, pues es imposible. Tocar puertas con lo de la pandemia.
No alcanzan.
No, y además no van a ser bien aceptados. Claro. Tenemos que ser nosotros realmente muy cuidadosos en la estrategia, pero sobre todo en los perfiles. De ahí el interés, la importancia de esta reforma, de lo que dices, que no tengan los problemas alimentarios, que no tengan de violencia para, no nada más es para con la mujer, debe de generalizarse, porque ya no va a ser los antecedentes que estábamos acostumbrados que fueran a la fiscalía de antecedentes no penales, no, sino analizar bien este perfil para que se pueda dar una dictaminación por parte de todos los partidos políticos de a quién están proponiendo. No va a ser fácil. Y esos 30 días, obviamente, que tampoco van a alcanzar. Ahora bien, son como 105 millones de pesos, creo, que se dan ahorita de presupuesto, y van a ser como 150 cuando entre lo que vienen siendo ya las campañas políticas. ¿Cómo va a ser la aplicación? Obvio, normal, de quien tiene el ejercicio del poder, va a explotar los programas sociales.
Exacto.
Va a explotar precisamente todo el recurso económico para desplazar a sus candidatos. ¿Qué es lo que le interesa, independientemente de que no es para gobernador? Pues le interesa tener el control del Congreso del Estado y obviamente de la mayoría de los municipios que legitiman, ustedes bien lo saben, las iniciativas concurrentes que manda el Ejecutivo y tengan la aplicación. Es ahí entonces el interés. Pero previo, diputada Sofía, maestro Santillán, Darío, nos vamos a ver nosotros en la problemática del mecanismo para poder seleccionar perfiles de candidatas y candidatos. Esto es mucho, muy importante. ¿Qué es lo que sigue entonces? Hablas de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Seguramente no se ha legislado al respecto.
No, son las de cárcel. Ya están en la ley de materia de delitos electorales a nivel federal y se aplican en lo estatal.
Eso es lo que tiene que saber la ciudadanía. Uh-huh. Una gran difusión para que se pueda complementar el objetivo de esta reforma.
En el asunto de la violencia.
Política por razón de género, de 2 a 6 años de prisión, claro. Y de 100 a 500 sumas las multas.
Quedó totalmente concluida la reforma.
Sí, ya existen
las
sanciones. Sin embargo, en el otro tema, en el asunto de los 30 días, es un asunto totalmente casuístico, nada más para esta elección del 21.
Porque lleva su propósito.
Porque lleva un propósito. Totalmente. Específico, ¿no?
Sí. Y es mantener la mayoría en el Congreso.
Y en los municipios.
Y en los municipios, claro. Porque así es como puede legitimar, como bien lo comentaba el maestro, cuando se hace una reforma a la Constitución o una reforma electoral como esta, se tiene que convalidar por 63 municipios del claro. Estado.
Por experiencia propia, y se vale decirlo,
sí, claro.
Este tipo de sanciones deberían de ir no nada más a candidatos, sino también a los que están en la operación política gubernamental. La Secretaría General de Gobierno, yo lo puedo decir, es muy claro. ¿Cómo llamó a los diputados para poderlos encauzar a favor de la iniciativa? Y también lo digo, y eso es cosa mía, ¿eh? Yo no tengo miedo a despeinarme políticamente. Hay una gran prostitución en legisladores. Entendíase la prostitución no sexual, la sí, prostitución ¿no? política, falta de ética. Y aquí entra otro de los temas de vital importancia, y lo están viendo en estos 2-3 días. Una senadora que surgió de nuestro partido deja mucho que decir porque pide licencia, ¿sí? Y la suplente que se fue a Morena, que es en Baja California, que supuestamente debería de estar sustituyendo, dice que ella se divorció del PRI porque el PRI ya no le dio los satisfactores correspondientes para seguir en su vida política, pero qué chistosa me salió, si obtuvo todo del PRI, fue oficial mayor también ahí de la fracción prista en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin un lugar, sin un escaño?
Como lo que nos pasó aquí en el Congreso del Estado, que por eso, de hecho, presenté también la iniciativa. O sea, sí. Y más los puestos que son plurinominales, se pertenecen al partido.
Sí, entonces, ¿está entendiendo lo que es la prostitución?
Sí, política. Claro, política, exacto.
Y entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Que hay un vacío legislativo. Porque ahora resulta, no, pues yo me voy de independiente. En primer lugar, no hay legisladores independientes. Habrá legisladores sin partido, pero no independientes. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita todos dicen, no, pues vamos a ganar a Morena para que no obtenga la mayoría. Pero como no está legislado, ¿saben lo que van a hacer? Lo mismo que han estado haciendo. El sobre amarillo, que es muy socorrido, les va a llegar, y a los del verde, a los de nuestro mismo partido, y vengan, si ya van a hacer su mayoría que ellos requieren.
¿Qué fue lo que hicieron en el Congreso de la Unión?
Y lamentablemente, maestro Santillán, no está legislado al respecto. Entonces, si no se tiene este cuidado, por eso decía yo, sanción a quien meta las manos en los programas sociales de parte del gobierno. En este caso estamos hablando de Jalisco. Ver los tiempos de las giras del gobernante, ver cómo están manejando toda la estructura de servidores públicos, porque ahí también tiene que entrar las sanciones si está establecida.
No, exacto, y como delito electoral en el momento que se está metiendo un funcionario público a lo que viene siendo una campaña, digo, eso sí lo tenemos.
Ahí donde
y como bien dicen, violencia política, digo, la verdad es que sí está muy amplio, ¿verdad? Pero sí viene también sanciones para los que son funcionarios públicos, ¿eh?
Ahí es donde tenemos que entrar, entonces, a la vigilancia previa, ¿verdad?, de lo que son las campañas políticas. Y luego ya vendrá por lo que es la participación misma de lo que es el proceso electoral. En diciembre se va a empezar ya a hacer las clasificaciones correspondientes que saldrán en enero de los funcionarios de las casillas, que de acuerdo ahí al calendario dirán qué tipo de letra son seleccionados para que estén como funcionarios. Pues hay que ver también si el partido en el ejercicio del poder no está metiendo las manos en esas propuestas. O sea, es una vigilancia constante. Y no tenemos que sentir nosotros de que somos minoritarios. En el PRI es como todo. Hay desde el despegue, de su nacimiento, del despegue, de su desarrollo, su estabilización, declives. Y hay que saber por qué estuvimos en el declive. Pues porque nos apartamos de la sociedad, por la gran corrupción, por haber solapado a cientos de ineptos y corruptos. Eso es lo que nos pasó y eso lo vio la gente. Pero hubo una oposición que lo marcó, lo dijo, se lo comunicó a las comunidades y todo. Y la gente dijo, ya estoy harto de que nos estén robando. Y es lo mismo que puede suceder. Entonces, yo te felicito. Pues critico a quien se haya hecho para atrás, que tú por ahí lo sabes. Pero el objetivo pues no deja de ser positivos para lo que viene. Ahorita ahí la dejo para que luego podemos.
No, y yo creo que, como bien lo comenta, digo, gracias, maestro, sí fue un tema, pues como lo ven, ¿no? Muy controversial en muchos aspectos, pero cuando se vive siempre al interior del partido, desde el interior del partido, la paridad, es lo que les digo, si hablamos de paridad, indudablemente se tiene que hablar del PRI. Porque si llegamos a la paridad y que se tenga esta legislatura ahora del 48% a nivel del Congreso de la Unión y el 42% de mujeres, es porque hubo un movimiento amplio de mujeres, sí, pero porque también existen las voluntades políticas de presidentes o de gobernadores para poder llegar a estas paridades. Entonces, sin duda, es también un tema importante meterlo también al interior de nuestro partido. Cuando hablamos de paridad en las precandidaturas a presidencias municipales, yo les digo, yo llevé más de 100 propuestas para 63 candidatas.
Sí, ¿eh? Me consta, yo estuve.
Y en ese tema, o sea, la verdad, hay mujeres, las hay. ¿Cuál es el tema? Fortalecerlas. Entonces, ¿yo a dónde voy para fortalecerlas? Que haya también la paridad en las presidencias de los comités directivos municipales del PRI, porque no dejan de ser una plataforma para visualizar y trabajar de una manera coordinada hombres y mujeres, porque luego al rato llegan esos comentarios que la verdad duelen, porque dicen, te tocó mujer, o sea, como si fuera un castigo, mujer. A ver, no es castigo, es democracia, exacto, es democracia, es paridad, es reforma, es ley, les digo, no es gripa, llegó para quedarse, entonces trabajemos de la mano, y siempre quitando esos estereotipos, esos roles de las mujeres en la Secretaría de Atención Social, en la Secretaría General, podemos hacer los dos roles, hombres y mujeres, pero quitarnos hasta en la manera en como lo decimos. Por eso les digo, yo digo, quiero y admiro mucho, he tenido grandes líderes a nivel nacional, Diva, Hilda, actualmente Montserrat, del OMPRI, pero siempre marcan mucho un tema, y me encantaba que Diva decía, es que hay que evangelizarlos, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. Y yo creo que sí sería para mí importante, y en la próxima Asamblea Nacional, esa es mi propuesta que la traigo desde la anterior. Paridad en los comités municipales del PRI.
Ahora hay una cosa importante, diputada. Mira, tú bien lo manejas, es una antesala. Claro. Como lo hacen los presidentes de los comités municipales, como antesala para poder aspirar a las candidaturas.
Y mínimo son regidores o regidoras.
Ahora bien,
¿no? Si trabajan bien, claro.
Vamos a poner el ejemplo de que ya pusiste las candidatas, hablemos para diputadas.
Claro.
Pero no vas a poder pedir la paridad en el Congreso de mujeres y hombres. Te voy a decir por qué. Ahorita son 38 diputados en el local.
Sí, 16 creo, mujeres.
No sé si son
16 mujeres y 15, 22 hombres.
15, 16, ¿verdad?
16 mujeres.
Hey. Uh-huh. Bueno, pero ya cuando las propone un partido político, no quiere decir que esté garantizado que vayan a ganar.
No, pues entran igual en la competencia.
A la competencia.
Aquí la idea que sea piso parejo y por eso estaremos hasta que no nos dejen en puros distritos perdidos.
Y ahí, bueno, pues es que es parte precisamente de la lucha interna que se debe de dar. Por eso yo hablaba del perfil que debe de cubrir un aspirante.
Y hombre luego, o mujer, claro.
Claro, hombre o mujer, pero en este caso estamos para lo que tú representas, que es lo de las mujeres, porque va a ir junto con pegado. Pero aquí es de vital importancia hacer estos señalamientos. A ver, sí, Sofía, tú muy bien, pero fíjate que vas por el distrito fulano. Oye, pero ese distrito está perdido. Todos están perdidos ahorita. Pero es un buen perfil que nos va a dar, que nos va a redituar electoralmente. Pero tú ya sabes, te pongo el ejemplo. Uno, el distrito 10, el más difícil del país.
Totalmente. Y el más difícil
¿qué perfiles?
Siempre ha sido para nuestro partido.
No basta que sea la presidenta del Comité Municipal del PRI, que no lo es, pues, pero es el ejemplo, ¿verdad?
Sí, claro.
O que sea.
Pero estuvo nuestra secretaria general, Mariana, y estuvo.
Ahí ya la estás destapando, entonces tú ya.
No, ella estuvo en el 10 en la anterior elección.
Sí, sí, pues.
Siendo nuestra secretaria general.
Fue candidata.
Se la
aventó. Pero así sucesivamente se tiene que analizar distrito por distrito, porque si no buscamos, si no le damos al clavo con ese perfil, no vamos a poder ser competitivos. Porque aquí va a haber, maestro Santillán, Darío, elección de Estado Federal. Le van a meter todo, pero lo que es todo. Elección de Estado, de entidad. Uh-huh. Todo le van a meter. Y va a ser elección de municipio. Todo le van a meter donde somos entre comillas, oposición.
Y lo hemos visto, no sé si vieron unas encuestas que fueron de una empresa ahora sí que externa, ¿no? Uh-huh. en las cuales el PRI está en segunda posición. Está MC, está el PRI y está Morena en Zapopan. Entonces, como bien lo dicen, a ver, aquí lo que tenemos que referir es, sí, lo que pasó, pasó, y aquí lo más importante es que los actores, que son los personajes los que hacen al partido, porque yo creo que todos los partidos tienen excelentes propuestas y excelentes estatutos y principios, son las personas las que hacemos a los partidos. Aquí realmente estamos demostrando y denostando distintos rostros y distintas maneras de hacer la política, y que en el PRI sí hay la apertura, que hubo la sensibilización, que se aprendió la lección, y que estamos demostrando con trabajo y con hechos que estamos haciendo una política diferente, y que por supuesto la moneda está en el aire. Y el 2021, sin duda, claro que le van a echar todos los kilos, tanto Morena como MC, para no perder sus mayorías, pero pues que no lo digan en resultados. Yo no veo resultados, ni veo una ciudadanía contenta. No, y al contrario, nada. El PRI ha sido una oposición responsable, congruente, trabajadora y cercana. Entonces yo creo que así es como también nos tenemos que mantener. Y un tema que mencionó, que lo mencionó bien el maestro, los requisitos para poder ser candidato a diputado local, regidor, presidente municipal, síndico, gobernador, también cambiaron en esta reforma, como bien lo dice. Que no sean deudor alimentario, porque vaya que tenemos bastantes en nuestro estado, y si lo es, que se ponga al corriente.
Es obligados.
Si quiere, o sea, aparte que es obligado, fíjense hasta dónde tenemos que llegar para ser los responsables. O sea, tenerlos que limitar para llegar a ser candidatos, para que sean responsables de algo que es la paternidad. Pero bueno, y que no tengan antecedentes de violencia política por razón de género. Y yo agregaría, y la pondrían aquí, en el tintero para nuestro partido, y que también tengan un mínimo de capacitaciones en el tema de género.
Nuevas masculinidades.
De nuevas masculinidades. Que también sea eso en lo interno a nuestro partido. También lo agregaría, lo dejaría en el tintero, que ha sido algo que también hemos solicitado a las mujeres, porque si no, les digo, terminamos hablando, yo wixárika y ustedes castellano, ¿no? Claro. Y ahí no la llevamos. O sea, esto, o sea, cuando hacemos las capacitaciones del organismo del OMPRI, van puras mujeres, qué padre, pero quiero que vayan hombres. Entonces yo les digo, inviten a todos los hombres, pero todavía existe ese como de no, es el club de la pequeña Lulú. No, hagan de cuenta que es igual como antes el ICADEP, ahora el Instituto Reyes Heroles, van hombres y mujeres. Tiene que ser igual. Entonces, porque si no, de verdad, vamos a estar hablando en distintos idiomas.
Yo le decía a Maestro Santillán antes de entrar aquí a cabina, a la diputada, que esto no va a ser igual, ¿eh? Vamos a una nueva época.
Así es.
Ahorita hay temor, hay angustia, hay un miedo de la ciudadanía porque no sabe qué va a pasar, cuál es su futuro. Y no va a ser muy fácil introducir nuestras tesis políticas electorales. Lo primero que nos va a decir, bueno, ¿y ustedes qué ofrecen para terminar con esta pandemia? Oiga, pero esto es mundial, esto es una cosa que no compete nada más a mí como candidato, a mi instituto político, el que representamos, pues ese debe haber esa capacitación para poder responder lo que la ciudadanía se está preguntando.
Y lo que hemos venido haciendo actualmente, y por ejemplo les dejo muy claro una que se aprobó, fue un acuerdo que presenté, en el cual se envió a la Comisión Federal de Electricidad, donde yo estaba proponiendo que no se cobrara la luz durante la pandemia y no existieran los cortes, que después se pudiera ver el hacer las prórrogas o irlo pagando en distintas mensualidades, pero actualmente con la situación, con la pérdida de más de 100,000 empleos en Jalisco, que vamos por otros 30,000 si se aplica el botón rojo, que ya lo dijeron también los de Canaco, a ver, son temas de necesidad la luz. Entonces, desde ahí estamos aplicando por parte, igual el exhorto que mandé y también se aprobó, que les den el equipo a todos los médicos. O sea, no sé si vieron lo que pasó en Oaxaca, cerraron completamente un hospital. A ver, los primeros que tienen que estar forradísimos con todo lo que se necesita son los médicos, las enfermeras, las doctoras, porque si no están los que nos cuidan, entonces ¿cómo?
Están en la primera línea
de fuego. Entonces, sí estamos haciendo las Ahora sí que las propuestas, exacto, la concientización de que tenemos que cuidar desde ahí, desde el personal, que están pidiendo en Zapopan también, o sea, el hospitalito, que comúnmente pues así le llaman, ¿no? El Zoquipan, garantías y seguridad de su trabajo. No tienen ni siquiera más de 20 años y no tienen la base. O sea, son clamores muy claros que es el momento de no nada más decir hashtag héroes de la nación. O sea, hashtag respóndeles. No les des pellón más delgadito que ni el que venden en la... Sí. Ayer iba a echar un gol de unas de las telas. O sea, hagan las cosas como debe de hacerse bien. Porque si no, créanme, estamos llegando a ver el gobierno más corrupto que ha tenido la historia de México. Decir, les estamos dotando a todos de material. No es cierto. Y si les están dotando, ¿de qué calidad de material les están dotando? Entonces, ¿les sigo dotando del pellón más corriente para seguir sacando más dinero? O sea, en lugar de ver la vida de nuestros médicos, de nuestras médicas. Entonces, yo creo que sí es un tema bien delicado, pero que lo pueden ver a todas luces. Mira, no existieran esos brotes en los hospitales.
Mira, Darío, lo que dice la diputada, afortunadamente tenemos una voz en el Congreso que necesita ser más escuchada. De ahí este interés tuyo, del maestro Santillán, en la realización de estas mesas que deben de trascender,
claro,
pues al que nos vea o al que nos escuche, porque es ahí donde está esa concientización, que sepan qué es lo que realmente está pasando y cómo se puede presionar. Y tú eres representante del Estado, quieras que conceda,
claro,
eres una legisladora del Estado, no simplemente de un grupo, del partido o del mismo partido, pues esta voz se tiene que escuchar, porque si no de otra manera, no sé cómo le podamos hacer. Pero volviendo pues ahí al tema, yo siento que maestro Santillán es una oportunidad muy grande para nuestro Instituto Político de reflexión y saber nosotros en su momento actuar como profesionales que hemos sido de la actividad política y ser más exigentes con nosotros mismos, claro, y en la aplicación de las reformas que se puedan dar en lo que es la próxima asamblea.
Y en la asamblea interna.
Aquí tendríamos al último que llegar a una conclusión de esta importante reunión, donde queda muy claro que quien ejerce el poder actualmente en el Estado tiene temores. Tiene temores y esta reforma es una manifestación clara de que la ciudadanía está tomando conciencia de las cosas que están pasando en las cosas públicas, que se trata de contener las nuevas expresiones, que el llevar una reforma electoral donde se limita de manera abierta la posibilidad de volverse una campaña efectiva en que se pueda penetrar a la mayoría de la sociedad cuando aparecen causas ciudadanas y que tal pareciera que se quisiera lograr, por un lado, paralizar las candidaturas independientes. Ese es un fenómeno que los problemas sociales y económicos, lo más normal es que cuando hay crisis aparezcan muchas candidaturas nuevas que no estaban en el registro de la sociedad, pero aquí lo que se busca es que tampoco tengan posibilidad de florecer en el mundo electoral y volverse parte del poder. Este es un mensaje a las candidaturas independientes de limitarles la posibilidad de poder avanzar. Lo mismo a los nuevos partidos. A los nuevos partidos, las causas que enarbolan, difícilmente en 30 días pueden fructificar.
Ni el nombre se lo van a aprender.
Porque los tiempos son muy rápidos. Uh-huh. Entonces, es una reforma pensada fundamentalmente en beneficio de quien ejerce el poder. los partidos como el nuestro, que es un partido presente en todo el estado, daremos batallas importantes, porque la sociedad también le quedará muy claro qué tipo de gobiernos son los que han defendido cada uno de los partidos. Las candidaturas independientes fueron posibles porque en las reformas en las que ha participado nuestro partido, en todas les dio posibilidad para que pudieran florecer las candidaturas independientes en el estado y en el país.
Claro.
Lo mismo la creación de los nuevos partidos como una forma de oxigenar la vida democrática del país, y se ha permitido la presencia de nuevos partidos. Hoy estamos ante una limitación por una coyuntura, que plantearon finalmente. Estamos en medio de una pandemia y en vez de ampliar la posibilidad de mayor comunicación de distintas alternativas, las desechan, limitan el asunto para que la gente no pueda participar. Pero eso es un asunto que se les va a revertir. Es una situación de, por eso este debate, por eso esta necesidad de que nuestros compañeros del partido también tomen conciencia del trabajo tan necesario y responsable que se requiere en estos momentos hacer. Y por eso nosotros reconocemos a nuestros legisladores que participaron en esta reforma electoral, el haber logrado cristalizar una parte que es la que enorgullece a esta reforma electoral, donde es la defensa de las mujeres, donde es poder cristalizar una lucha histórica que se tenía dentro del partido, y también condenar en la tribuna y hoy también en las campañas cuando vengan el estar en contra de que se limite la posibilidad de la participación independiente y de nuevas opciones políticas. En ese esquema, pues yo considero que se ha logrado que podamos tener un avance en la vida del estado, aun cuando la intención de los promotores de esta reforma electoral fuese totalmente distinta. Pero quisiéramos concluir este diálogo, este intercambio de opiniones, con una reflexión final, tanto de nuestra diputada que llevó adelante esta batalla dentro del Congreso, como de nuestro compañero Raúl Juárez Valencia. Y en primer lugar, le pediríamos a nuestra compañera Sofía su reflexión final sobre el tema.
Muchas gracias, maestro Santillán. Bueno, sin duda yo creo que nos deja muy claro, las reglas para el 2021 cambiaron, pero son reglas que en su mayoría, y lo digo muy claro, nos ayudan a tener un piso más parejo a las mujeres, que como lo comentó el maestro, pues el maestro Raúl, dicen, oye, no participes en la política, está muy peligroso por esto. Bueno, ahora ya queda muy claro. Existen sanciones a quien te quiera amenazar por participar en la política. Existen castigos y sanciones a quien te quiera amedrentar, a quien también amenace a tu familia. Entonces, esto nos da una garantía de seguridad a nosotras como mujeres para poder participar en la política. Entonces, sí dejarlo muy claro, tenemos que ser, yo les digo, yo quisiera dejar de ser valiente para ser libre. En eso es lo que tenemos que llegar, pero ahorita actualmente somos valientes. Y las mujeres tenemos que seguir participando porque somos el 50% de la población y tenemos que estar en las mesas de poder, en conjunto con los hombres. Les digo, no les vamos a quitar nada. Es igualdad, mitad y mitad, ni más ni menos. Participen en la política, anímense de verdad. Es para mí un honor, y para mí decir política es igual a servir y a estar actualmente dando estos frutos, y que sepan que tienen una aliada en el Congreso del Estado, como bien lo refiere el maestro, no nada más en un tema de hacia las mujeres, sino para todas las y los jaliscienses, porque para eso legislamos, para todas y para todos. Entonces, 2021, esperemos elecciones limpias, sin violencia y piso parejo.
Muy bien, felicidades.
Gracias. Sí, yo la reflexión que me iría, Raúl, con los dos conceptos que ustedes vierten. Una recomendación a Darío. Este tipo de comentarios que aquí se hacen, y también para Sofía, reflejarlos en los lugares correspondientes a los municipios. Así. Armar panel con la tesis que está manejando el IBE para que se pueda llevar a cabo una comunicación más directa, así como se está haciendo, que la conozcan, que sepan que no están desprotegidos, que hay alguien que está luchando para que puedan tener el valor de confrontarse y participar. Esto es muy importante. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, ahorita hay, por ejemplo, 48 municipios de MC, 34 de Acción Nacional, 21 de nosotros, 8 creo de Morena. Pero esto es también cambiante. No quiere decir que se van a mantener ahí como tales, porque la gente, que lo decía el maestro Santillán, está reflexionando en torno a lo que está sucediendo en estos momentos en todo el país. Y de ahí estriba la gran necesidad de nuestro instituto político de poder saberle llegar al electorado para que pueda obtener una magnífica información y una respuesta. Con lo mismo que decía, es que anda ahí en campaña política electoral, que abrió su semáforo en verde desde hace rato. Agarren todo lo que quieran que les lleven, agárrenlo, pero ya saben por quién votar. Aquí la gente, nosotros no le hacemos esa exhortación, sino a su reflexión de lo que debe realmente como derecho que tiene de votar y ser votado para que pueda dar los resultados en su conciencia, en su honor, en su dignidad, contribuye al desenvolvimiento y desarrollo político de nuestro país. ¿Sí, Darío?
Claro que sí.
Yo
claro
creo que es muy importante, si no dice otra cosa el maestro Javier Santillán, no sé qué.
Muchísimas gracias, Darío, muchas gracias por esta oportunidad. No,
muchas gracias a ustedes, objetivo logrado. Diputada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo. Sabemos que ya trae otro compromiso, pero seguramente la estaremos invitando muy seguido para que estas grandes iniciativas se conozcan, como bien lo plantea don Raúl. Don Raúl, muchas gracias, este es su espacio también, cuando guste los micrófonos están abiertos, y como siempre un gusto, licenciado Santillán, moderador, nos vemos en la siguiente emisión de Líderes.
Muchísimas gracias.
Pues ahí los veremos.
Buenas tardes.